to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know.
Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana. Tenemos ahora mismo 21 grados en Bilbao. Vamos a mirar también a las carreteras. A esta hora de la mañana una situación muy tranquila la que estamos viviendo. No tanto la que estamos viviendo en esta casa, con algunas incidencias técnicas que hacen que en este momento pues lo más recomendable en términos de consistencia sea escucharnos a través de la app o a través de nuestra página web. Estamos teniendo algunos cortes intermitentes con esa emisión en radio tradicional, bueno, pues que está dificultando un poco la mañana. No se preocupen, que no por ello vamos a volvernos locos y vamos a hacer todo tipo de discursos exacerbados ni nada por el estilo. No lo vamos a hacer en este tiempo de tertulia, luego ya nos iremos animando con el café. Hoy estamos con Jon Arregui, ¿qué tal? Y también con José Manuel León, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, tenemos hoy muchos temas sobre la mesa, ¿eh? Luego quiero hablar de Zapatero, que va a romper su silencio, que ha elegido Televisión Española para hacerlo.
Así
que tenemos,
es verdad, sí,
todos muy pendientes. Ya ese cuenta atrás que ha iniciado. También hablaba de cuentas atrás ayer Alberto Núñez Feijóo. Pero sí que quería sacaros un tema más de cotidiano, como es esa ley antitabaco, que ha dado mucho que hablar. Y que es curioso porque yo veía que, se repiten, ¿no? Los discursos, como cada vez que ha habido una restricción, sobre todo desde la hostelería, de pensar que va a ser el final de la cultura de la hostelería, muy, muy arraigada, ¿no? En espacios como el nuestro. Y luego, que sí que se ha visto que a cada restricción ha habido adaptación y los bares no se han vaciado. Otras cosas quizás se han visto más afectadas por diferentes cambios legislativos. Pero en este nuevo avance de la ley antitabaco, yo no sé cómo lo ves. Yo creo que no hay motivos para pensar que vaya a ser diferente a cuando, por ejemplo, se prohibió fumar dentro de los bares. ¿Cómo lo veis?
Pues un bar vacío en Euskadi, creo que ni con el apocalipsis nuclear, ¿no? Lo llevamos en el ADN. Entonces, creo que estamos acostumbrados a que cada vez que se ha intentado reglamentar en este asunto o en otros, recuerdo la época de la pandemia con las restricciones, qué lejos nos queda, por cierto,
sí,
afortunadamente.
Iba a cambiarlo todo y no cambió nada.
Nada, salimos exactamente igual de buenos. Al final siempre ha habido la misma queja y creo que al final cada cual tiene que jugar su papel, el gobierno tiene que hacer lo suyo, el Congreso tiene que legislar y la hostelería, pues entiendo que tiene que quejarse para luego, cuando pasen 5 meses, que todo encuentre su asiento y funcione bien. Creo que los resultados de la ley antitabaco del 2005 hoy en día son innegables. Yo en aquella época era muy muy joven, estaba en la universidad y yo recuerdo que en mi primer año de universidad se podía fumar dentro y en el segundo ya no se podía, ¿no? Yo la verdad es que no cambiaría por nada la tremenda zorrera que sufrí el primer año de universidad.
Claro.
Además hubo un periodo intermedio, me estoy acordando, después se dejó fumar en el pasillo solo y después ya se prohibió en toda la facultad, ¿no? Entonces, yo además estudié la Facultad de Letras y Humanidades, imaginaros cómo podía ser aquello. Entonces creo que hoy en día nadie volveríamos atrás a facultades, a restaurantes, a sitios interiores donde se podía fumar. Mi ama me suele contar que antiguamente fumaban hasta en los aviones, ¿no? O sea, imaginaros aquello cómo podía ser. Entonces creo que esos pasos que hemos ido dando nadie los desharíamos hoy en día y creo que toca dar un nuevo paso. Yo como no fumador entiendo que esto es muy polarizante y depende de dónde estés, ¿no? Pero yo como no fumador, sinceramente, no me hace ninguna gracia estar tomándome un café en una terraza y tener que estar tragándome el humo de los que están al lado, ¿no? Y así estás comiendo, pues ni te cuento. Hay que entender que tiene un impacto directo en la tasa de incidencia de enfermedades cardiorrespiratorias, especialmente en el cáncer, en el enfisema pulmonar y en otras tantas, que salen carísimas de tratar al sistema de salud, que es una de las mayores causas de muerte en las sociedades avanzadas. Y si podemos ir a por ello, ojalá fuese tan fácil legislar para acabar con el cáncer o con otras enfermedades, ¿no?
No, no sé qué político dijo ayer que esto era una cortina de humo.
Realmente
no es tiempo para el humor, ¿verdad?
Porque
verdad que por lo menos en política el humor podría mejorar un poquito la calidad.
Sí.
Más allá de bromas, es cierto que son, noticias de verano, casi, ¿no? Podríamos decir.
Sí.
No sé si saldrá.
Que esa es otra cuestión. Es verdad que esta sería una... un tema que debiera estar un poco exento, ¿no?, de la batalla, digamos, partidista, pero va a caer en el mismo saco de tengo mayoría, no tengo mayoría.
Hombre, no sé si saldrá, porque, a ver, sí que es cierto que, bueno, puede ser loable, ¿no?, el intentar incidir en regulaciones públicas para desincentivar el consumo de tabaco. Yo no soy fumador, como buena parte de la gente de mi generación, y sobre todo las posteriores a mí, sí, ¿no?
Se ha visto un decrecimiento importantísimo.
Como del alcoholismo, sí, y demás, sí, ¿no? Aunque sea de baja intensidad, lógicamente. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí que puede introducir problemas en el sentido. Y yo creo que, por ejemplo, pues la Asociación de Hosteleros de España sí se ha quejado, ¿no?, de que eso puede incidir en el consumo. Pues eso, de bares, ¿no?, de establecimientos hoteleros y hosteleros de todo tipo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, sí que me gustaría llamar la atención sobre una cuestión que me parece importante, que es que, en general, todo este tipo de regulaciones públicas se ponen en el BOE, o en el Boletín Oficial del País Vasco, el que sea, y luego todo eso se deja a la responsabilidad de la gente. Y es más, muchas veces son las propias empresas o los propios padres, porque esta regulación lo que propone es que las multas por la prohibición de fumar a los chavales, la gente que no sea responsable legalmente, se las tienen que pagar los padres, ¿no? De manera que todas estas regulaciones van a incidir sobre poner, digamos, como policías prácticamente, o pagadores, en su caso, tanto a hosteleros como a padres, ¿no? Con lo cual, hombre, yo creo que eso es está muy bien, ¿no?, muy loable, el intentar acabar con el tabaquismo, ¿no?, y reducir las tasas de tabaquismo, pero sí que es cierto que es toma la pelotita, ¿no?, por parte de las administraciones públicas con respecto a la sociedad civil, a la sociedad y las familias, ¿no?, y a las empresas, por cierto.
Que venía además el anuncio por parte de, bueno, pues una ministra como Mónica García, que es verdad que en los últimos tiempos ha tenido pocos momentos para lucirse, ¿no? Le ha tocado una cartera no con demasiadas atribuciones, es verdad, porque está todo, casi todo transferido, pero lo que le ha quedado solo ha sido un generador de problemas, porque está también ahora enfrascada en esas negociaciones nada fructuosas con el sindicato médico para ese estatuto marco, para acabar con las huelgas, con la presión ya de las comunidades autónomas, incluso de muy distinto signo, que están más o menos en el mismo barco, con lo cual también quizá esta, ¿no?, medida que tiene, yo creo que un fin bien intencionado, le sirve también, ¿no?, para cambiar un poco la dinámica de tener que salir a apagar incendios todo el rato.
Yo creo que sí, pero creo que cojea del mismo pie a la hora de intentar aprobar la ley antitabaco, del mismo pie que ha cojeado con el resto de pasos que ha dado, y especialmente la negociación del estatuto marco con los médicos, que además es difícilmente comprensible de una ministra que viene... bueno, aunque es madrileña, vamos a decir que casi viene de la política de provincias, se suele decir en esos ámbitos, ¿no? Ella viene de un partido que es más Madrid, que se sitúa fuera de la política mainstream española del PP y el PSOE, ¿no? Y en el momento en que se ha convertido en ministra, pues todas esas promesas de la España plurinacional, la negociación eterna, pues todo eso ha desaparecido y se ha vuelto ordeno y mando, ¿no? En el caso de la ley antitabaco, pues también las autonomías se están quejando, y creo que con razón, de que han participado bastante poco en la elaboración del proyecto de ley. Entonces, a mí me sorprende cómo la ministra tropieza ahí una y otra vez con la misma piedra, y es que hay poco diálogo con las autonomías, tú lo decías, porque al final el Ministerio de Sanidad sí que tiene una serie de políticas de coordinación del sistema sanitario, pero luego quienes lo ejecutan, lo presupuestan, quienes contratan a los médicos, las enfermeras o diseñan el día a día, son las autonomías, ¿no? Y ahí tenemos pues modelos muy distintos, desde Osakidetza, que paga los mejores sueldos del Estado a médicos, enfermeras y demás, y aún así tiene problemas, hasta otras autonomías donde, bueno, pues no hace falta decir nombres, pero se ha optado por la privatización más visible o menos visible del asunto, ¿no? Entonces, dentro de todo eso hay cero diálogo, se trata a todas las autonomías por igual, y al final, pues cuando la ministra se enfada, vemos realmente lo que sale, ¿no? Que es esa voluntad recentralizadora y el ordeno y mando. Entonces, bueno, pues creo que ahí tiene una reflexión que hacer. Los médicos se lo han dejado claro, pero parece que no lo capta. Y creo que con la ley antitabaco, aunque netamente, yo diría que políticamente hay un consenso en la calle para avanzar en ello, pues seguramente está abocada al fracaso en el Congreso, entre pues una derecha subida al monte que va a votar en contra de todo, y el resto de fuerzas que son socios del investidor del gobierno, pues quejándose de que no se ha negociado con las autonomías.
Hombre, es cierto que los médicos de lo que se quejan es de que tengan un estatus laboral común al del resto de categorías, ¿no? Fundamentalmente esa es la gran cuestión. Aparte de cuestiones salariales, de cuestiones de seguridad laboral y de cuestiones de reconocimiento, de horas trabajadas, de guardias, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, pues bueno, forma parte de una discusión de carácter laboral perfectamente normal que se puede acordar y discutir, ¿no? Eso es como siempre sucede en todos los sectores laborales. Pero bueno, sí que es cierto que esta cuestión, lo novedoso no es que las condiciones sean malas, lo novedoso es que la polémica venga producida por parte del Ministerio de Sanidad, ¿no? Y como decía el compañero de mesa, por parte de Mónica García, ¿no? De provincias, ¿no? Como decía. Eso por un lado. Luego sí que es cierto que hay que tener en cuenta que hay una cierta confusión sobre la orientación territorial de este gobierno, ¿no? Porque sí que es cierto que, por un lado, ha pactado con los partidos regionalistas, nacionalistas, independentistas, del conjunto de territorios que tienen partidos con una cierta capacidad electoral, ¿no? Cataluña y País Vasco, fundamentalmente, también Galicia y otros. Pero sí que es cierto que Y ha habido cesiones, ¿no? De competencias, incluso un palacete, ¿no? Para el PNV, etcétera. Pero sí que es cierto que en términos simbólicos y en términos de peso del presidente y del centro político y de Madrid, por así decir, es superior al de etapas precedentes. O sea, es una paradoja y es curioso que venga por parte de la izquierda. Eso habrá que estudiarlo, ¿no? En ciencia política, pero es, a mí me parece, ¿eh? O sea, sería, lo digo como intuición.
Sería otro melón a abrir si, por ejemplo, Sánchez podía haber empezado a, de alguna manera alimentar algún delfín, ¿no? Y no es el caso para nada, se quiso hablar de cuerpo como independiente, pero...
O sea, no es por hacerle la pelota a Sánchez, pero en términos simbólicos, o sea, tiene tanto tirón como presidente y ha necesitado tener, es casi un líder carismático, ¿no? Como podríamos decir. Entonces, tiene tanto tirón que es cierto que ha logrado que en términos simbólicos el resto de niveles territoriales y de niveles de administración pública queden un poco eclipsados, ¿no?
En este sentido también, hemos visto esta semana ese acuerdo en Euskadi, hablando, ¿no? Pues de esas relaciones con la ministra Mónica García, que viene a tocar algunos de los puntos de los que reclamaban los médicos, que tienen que ver con guardias, tanto en tiempo como en remuneración. Pero claro, la cuestión aquí interesante para el gobierno vasco es que llega a un acuerdo que no le va a solventar el principal problema, que son las huelgas. Es decir, ha llegado a este acuerdo y se va a comer la próxima huelga como todas las demás, porque pues está relacionado con el Estatuto Marco. En este sentido sí que parece que, bueno, esa petición que desde el Ministerio hacían a las comunidades de negocien ustedes con los médicos, bueno, esa parte ya se ha cumplido, con lo cual la pelota ya sí o sí tiene que estar, ¿no?, en el lado del gobierno central.
Yo, antes de dar mi argumento, haría una precisión, Alina. Chema ha hablado de cesión de un palacete. Entiendo que se refiere a la sede de la Avenida Marzo del Partido Nacionalista Vasco. En cualquier caso, hablaríamos de la restitución de un edificio en París a su propietario legítimo, que es el PNV, que fue quien lo compró, a quien se lo expolió el nazismo y después se lo regaló a Franco. Dicho esto, creo que en el tema de la sanidad es muy complicado. Creo que nadie tiene, en este caso, guiño guiño, la receta mágica. Es muy difícil dar con la tecla y tenemos varios factores. Por un lado es que cada vez vivimos más años y tenemos más necesidad del sistema sanitario, ¿no? Que la pirámide de población, además, pues ahora se van a empezar a jubilar la generación del baby boom, con lo cual va a aumentar por arriba y va a haber muchos más usuarios, ¿no? Que vamos, en general, más al médico de lo que se iba antes. De que cada vez hay menos médicos porque a los chavales y las chavalas les interesa menos la medicina familiar y prefiere estudiar otro tipo de especialidades, pues como dermatología o traumatología, lo hemos visto en el MIR, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una especie de tormenta perfecta muy complicada donde además hay pocos profesionales y todas las autonomías compiten entre sí. Y decíamos antes que Osakidetza paga los mejores sueldos y atrae a profesionales de todo el Estado, pero aún así sigue haciendo falta médicos, ¿no? Entonces, Es un problema complicado, y las actuaciones que se hagan aquí, pues es como en el caso de la vivienda o de la seguridad, no son cosas que se ven de hoy para mañana, sino que requieren posiblemente el consejero de Sanidad que implemente una serie de mejoras, no las va a ver funcionando en su mandato o resolviendo problemas en su mandato, lo verán en el siguiente. Entonces es complicado. También a mí me resulta paradójico que ciertos sindicatos, pienso en ELA especialmente, que no participan en la mayoría de mesas de negociación con el gobierno vasco, sea en el caso de Osakidecha, sea en el caso de la Ertzaintza, la mesa de relaciones laborales, se sitúan fuera de los marcos existentes para la negociación, pero luego eternamente están demandando, diciendo que no se les escucha, diciendo que no se negocia, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso que el gobierno esté negociando con los sindicatos médicos una serie de mejoras no va en detrimento de la calidad del trabajo o de las condiciones de enfermeras, de auxiliares, de celadores o del resto de plantilla en el sistema sanitario. Entonces, creo que hay una serie de foros donde se pueden plantear ese tipo de reivindicaciones. Creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo con el Pacto de Salud, aunando a una cincuentena de agentes para diseñar el sistema sanitario del futuro, y creo que una cosa no niega lo demás, pero está claro que tenemos un problema generado por una ministra de Sumar en Madrid al que hay que hincar el diente, y creo que el gobierno y el Consejo de Sanidad están siendo valientes, dando un primer paso para plantear una serie de respuestas a las demandas de los médicos, que precisamente es lo que está causando una huelga en todo el Estado, porque la ministra no quiere sentarse a negociar.
Hombre, es cierto que hay que negociar y hay que reunirse todas las administraciones, las comunidades autónomas, los médicos, los representantes sindicales, etcétera, y resolver este problema cuanto antes, ¿no? Es cierto que es un problema generado desde el Gobierno de España y, bueno, pues el resto de actores tienen que ponerse también las pilas, ¿no? Para ello y para poder resolver la huelga, porque es cierto que hay problemas, y hay problemas también en el País Vasco. O sea, hay listas de espera solamente para atención primaria. Tú, si quieres una cita para atención primaria aquí, en Osakidecha, o sea, tardas 15 días ahora mismo, ¿no? En cualquier centro de salud medio normal, a no ser que uno funcione muy bien, pero en general, pues de en torno a 10-15 días, ¿no? Y eso no puede ser para ver a tu médico de atención primaria. Con lo cual, eso hay que resolverlo. Sobre la cuestión del Palacete, hay debate historiográfico sobre ello, ¿eh? Quiero decir,
bueno, y hay documentación de la compra, del expolio y de, claro, el tribunal, o sea, del Sena regalándoselo.
Precisamente la cuestión es que no hay base documental que sostenga que perteneciera al PNV y no al gobierno vasco, etcétera.
Pues, pero bueno, siento discrepar. Hay un sitio que se llama Archivo del Nacionalismo Vasco, situado en la Fundación Sabino Arana, donde hay documentación.
Hay dos historiadores que lo dijeron en su momento. Pero está la cuestión de las escrituras, de ahí viene el debate, claro, lógicamente.
Tenemos muchos mensajes, ¿eh? En este caso nos hemos ido con el tema del tabaco y la hostelería, pues ya sabemos que es algo que está a pie de calle, ¿no? Y que eso se nota mucho. Nos dicen por aquí que los hosteleros que se quejan de la ley del tabaco, pero bien que ocupan mucho más del espacio del marcado por el ayuntamiento para poner el negocio terraza. Luego dicen que, claro, ¿cuál sería la alternativa a la labor de policía que tienen que hacer los hosteleros? Pues seguramente que cuando hay una norma todos asumiéramos que la tenemos que cumplir. Yo creo que esa sería la ideal, ¿no? Que no tenga que estar nadie recordando que sí, que lo que estás haciendo pues no se puede hacer ya. Esto, que no hay cambio, ¿eh? Que también es verdad que hay muchos titulares que han sido muy grandilocuentes. Una propuesta, vamos a ver qué recorrido tiene, pero que sí, van a seguir fumando en la playa los que lo hagan, pues por lo menos este verano. Sobre el tabaco, nos dicen también, es una dependencia, una drogadicción, y solo se puede parar en parte con imperativo legal. Dice que la hostelería, pues que siempre se queja, y nos envía un dato sobre el coste anual estimado de más de 27.000 millones de euros para el sistema sanitario en España, y que en el caso de Osakidecha los costes hospitalarios por paciente ascienden a 1.339 euros diarios en planta y hasta 2025 en unidades de críticos. Habla del impacto que tiene el tabaquismo precisamente en esa sanidad pública de la que hablábamos. Para la ministra, el Estado termina en la Complutense. El Madrid exterior no existe. Dicen también que es el gobierno más centralista que ha habido. El propio Sánchez, cuando la pandemia, lo primero que hizo fue quitar competencias y luego reculó. Y que para sumar, dice, pues también que el Estado termina en la Complutense. Son las 9:31 minutos de la mañana. Nosotros lo que vamos a hacer es la primera pausa de esta tertulia. Y después vamos tocando ya también otras cuestiones. Lo decía antes, bueno, va a hablar Zapatero. Vamos a debatir también un poco sobre la elección, el momento que ha optado también, o hasta el que ha esperado para hablar, y muchas más cosas en este ratito de tertulia.
Radio Popular, Herri Ratia. Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol con la mejor protección solar, en Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas del verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de alta calidad desde solo 75 euros. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Cuidamos de tu salud visual.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639 10 30 90 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmiaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Basauri se renueva con el plan de acción de barrio Sausoegin. El ayuntamiento está modernizando el puente de Ariz y el entorno de la estación de tren. Y el parque de Soloarte cuenta ya con una zona de bancos cubierta. En la plaza Solobarria se está construyendo un nuevo baño público. Y ya han comenzado las obras de construcción de los 5 ascensores urbanos que conectarán el Calero y Basos Elai. Sausoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
Pues es uno de los temas del día, ¿eh? Será. Hoy podemos hacer, claro, como si fuera un partido de fútbol, la previa y el post, ¿no? Hoy tertulia previa y mañana tertulia post, porque va a hablar Zapatero, que había prometido unas explicaciones casi inmediatas. Algún otro le pasó que dijo, ya respondo cuando salga, y lo que pasa es que luego pues costó bastante más salir. No ha sido el caso de Zapatero, pero sí que seguramente por el consejo que le hayan dado se ha tomado un tiempo para dar esas explicaciones que se le piden. Está por ver hasta dónde va a llegar en esa explicación. Lo que sabemos es que va a hablar, va a dar su primera entrevista desde que fuera declarado como investigado, y acordándonos igual de McLuhan, el medio es el mensaje. Ha decidido dar esa entrevista en Televisión Española en Mañaneros 360 con Javier Ruiz a partir de la una del mediodía. Yo no sé qué esperáis que pueda decir Zapatero, digamos que aporte, ¿no?, a todo el discurso que se está construyendo a su alrededor con estas revelaciones que poco a poco van cayendo a modo de goteo.
Hombre, lo primero llega tarde, ¿no?
Bastante.
No sé, esto cuando sí, fue sí. En junio, ¿no?
Claro.
Las primeras informaciones que tuvimos sobre Zapatero, junio, no creo que mayo.
Sí,
creo que
fue sí más quizá junio, antes, ¿no?
Pero vamos, en todo más de un mes o un mes y algo, seguro. Primero, llega tarde. Segundo, las principales explicaciones las tiene que dar en sede judicial. Espero que las esté dando, ¿no?, cuando sea procedente. Más que nada por su bien, ¿no? Por su bien de su futuro judicial, lógicamente. Y luego, tercero, bueno, pues si puede dar alguna explicación sobre las múltiples informaciones que han ido saliendo, sobre las que tenemos información a cuentagotas, a base de informes y de informes policiales y de informaciones de prensa, pues mejor, ¿no? Lo que sí que es cierto es que parecen informaciones bastante graves, más graves si cabe, viniendo de que es la figura de un expresidente del gobierno, ¿no? Un expresidente del gobierno que es una figura muy... digamos, importante o relevante para uno de los sectores ideológicos de este país, ¿no? Y que debería ser troncal de cara a la formación de gobierno y la estabilidad gubernamental del país. Y sí que es cierto que en general las informaciones son graves, ¿no? Apuntamos a tráfico de influencias, a organización criminal, etcétera, etcétera. Con lo cual, hombre, lo importante aquí, yo creo que el punto, digamos, más mediático ha sido lo de las joyas, ¿no? Mm. Pero entiendo yo que eso, en términos económicos, será el chocolate del loro.
Sí, sirve un poco a modo de distracción.
Entiendo, presuntamente, vamos.
Quizá lo que hace es despertar más preguntas, ¿no? De por qué está eso ahí.
Eso es, la gran cuestión yo creo que es el rescate de Plus Ultra y en qué medida dos cosas. Por un lado, en qué medida se llevó 5.000 euros al mes... Una de sus empresas, ¿no? Las empresas que tenía interpuesta, Análisis Relevante, y por otro lado el 1% que tenía en comisión, ¿no? Que eso es lo que dijo uno de sus testaferros, ¿no? Julito, ¿no? Uno de los Julitos. Porque hay dos.
Sí.
Entonces, pues eso, el 1% que se llevó presuntamente de nuevo de esa operación de rescate, ¿no? En el tiempo de la pandemia, una aerolínea que se entendía como empresa estratégica, en el fondo para empresas estratégicas, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos. Veremos si puede dar alguna explicación sobre ello y es algo simplemente que se queda en una comisión como intermediario, estupendo. Si hay influencia sobre la administración pública, que eso es algo que apunta el testaferro, en la medida en que él tuvo la información de que iba a haber ese rescate antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros, entonces ahí hablaríamos de otra cuestión, claro.
Yo, en términos cinematográficos, lo plantearía con el capitán Renault entrando en el casino de Casablanca y diciendo: Dios mío, en este casino se juega. Señor capitán, aquí están sus ganancias. Bueno, muchísimas gracias y todo el mundo fuera. Pues nos estamos sorprendiendo y llevándonos las manos a la cabeza porque el expresidente Zapatero nos damos cuenta de que es un comisionista, igual que lo han sido González, Aznar y veremos a ver M. Rajoy qué puede hacer en el futuro, ¿no? Entonces, esa sorpresa porque los expresidentes se ejerzan de ello, bueno, pues menudo momento para darnos cuenta, ¿no? Además de todo ello, yo diría que una vez más nos sorprende la rapidez para lo que le interesa del sistema judicial español. Cuando Felipe González, posiblemente la X del GAL, pues está en su casa tranquilamente. Cuando Aznar, que fue el responsable de llevarnos a la guerra de Irak, con la pérdida de vidas que hubo detrás de todo aquello. Y cuando M. Rajoy parece ser que no es Mariano Rajoy según la justicia, pues de repente esto corre y vuela porque, bueno, nos interesa que antes de las elecciones este señor posiblemente esté juzgado y condenado, ¿no? Bueno, yo creo que entra todo dentro de, por una parte, de esa estrategia del que el que pueda hacer que haga, que dijo José María Aznar, ¿no? Y creo que el sistema judicial se está prestando raudo y veloz a juzgar a Zapatero mientras Ayuso y su novio están en un ático presuntamente pagado con dinero ilegal y el juicio está parado, y mientras el fiscal general del Estado ha sido destituido y hemos visto cómo se ha condenado al hermano del presidente del gobierno en base a indicios, ¿no? Dicho esto, pues me llama la atención eso, la rapidez del sistema para unas cosas y para otras pues es lento como una tortuga de 200 años, pero bueno, pues sí que parece que en este caso también hay algo de fondo, ¿no? No sabemos si el expresidente pues realmente ha cometido pues un delito que es tráfico de influencias y se ha aprovechado de algún contacto para el rescate de Plus Ultra, o si parece ser, como apuntan muchos medios, pues su amigo Julito le ha traicionado, le usó en cierta manera sin que él igual no supiese mucho, ¿no? Y de repente pues la doctrina Víctor de Aldama, donde si cuentas la verdad te libras de la cárcel, pues le está empujando a implicar directamente a Zapatero. Los medios dicen que además que no le ha enviado ningún tipo de prueba al juez, ¿no? No sé, veremos lo que pasa. Sí que coincido con Chema, que creo que tiene muchas explicaciones que dar el expresidente Zapatero. Creo que además eligió un portavoz con Luis Arroyo que ejerce una portavocía muy mala. Donde ha creado más polémicas de las que ha resuelto, además, ¿no? Y creo que llega muy tarde y sí que en la mente de muchos ciudadanos pues el descrédito ya va a ser muy difícil de borrar por muchas explicaciones que dé.
Claro, porque hay que desligar, ¿no? En este caso la repercusión, bueno, que tenga luego a nivel judicial de la política, que es verdad que no sería la primera vez que Zapatero logra resucitar políticamente, porque cuando sale de Moncloa sale como un personaje muy impopular, incluso para los suyos, que esto a veces se nos olvida.
La crisis económica, recordemos, 2011, etcétera, etcétera.
Claro, que ha quedado esta idea de Zapatero impopular, digamos, contra los que le votaron en contra, pero el Zapatero que sale del gobierno era impopular incluso también para buena parte de la que luego ha vuelto a ser su parroquia, ¿no? Pero sí parece que políticamente esto es difícilmente salvable por lo que se ha ido conociendo y que parece ya pues más allá, ¿no?, de las dudas que pueda surgir si algo encaja o no en lo que legalmente puede hacer, pues algunos comportamientos y demás rompen con la imagen que vendía políticamente.
No, yo creo que políticamente, evidentemente, está amortizado. Quiero decir, no creo que vuelva a salir en un mitin de ningún partido, el que sea, no sé. Porque hay gente que se cambia de partido últimamente. Encima de varios, ¿no? A lo largo de su vida laboral, por así decir. Entonces, bueno, más allá de esa pequeña broma, lo que sí que es cierto es que, bueno, Zapatero, pues eso, tiene que dar explicaciones. Espero que las dé. Es cierto que también que, en términos de comunicación política, muchas veces se recomienda que, si no tienes nada que decir o nada interesante que decir en términos de tus intereses, es mejor callarse, ¿no? Lo digo por lo que decía de Luis Arroyo, ¿no? Del compañero de mesa, de como asesor, ¿no? Y como digamos, portavoz, ¿no? Oficial o no oficial, etc.
Sí, además aquello fue, bueno, le dio esa responsabilidad televisivamente y luego también eso fue difuminando muy rápido. Uh-huh. Tenemos mensajes, a ver, sobre cuestiones además diversas. Sobre las listas de espera, nos dicen, me han dado cita en 2 días en el centro de salud de Deusto. Lo que vemos normalmente cuando se habla de esto es mucha variedad, ¿eh? También es cierto. Y luego es cierto que también, bueno, pues hay situaciones en las que en un primer momento pues te dan, ¿no?, una cita a largo plazo y a veces llamando y demás. Pues sí se puede también regular, pero es cierto que es algo que preocupa a mucha gente. Nos dicen también Aznar, cuando las comisiones de los acuerdos con Gaddafi, acuerdos que fueron publicados, no se investigó, además se entendió a este porque sí. También nos dicen, sin tratar de disculpar a Rodríguez Zapatero, ¿cuántos miles de comisionistas hay y ha habido en todos los partidos políticos en toda España y aquí también?
No, si ser comisionista no es ilegal, ¿eh?
Otra cosa es también el valor político que tenga un comisionista, claro. La capacidad, o sea, que tenga para...
O sea, que si tú le vendes a una administración pública en un momento como 2020 unas mascarillas de una empresa de Mongolia, yo qué sé.
Sí.
Bueno, porque eres un intermediario y te llevas una parte. Pero, hombre, otra cosa es otra cosa.
Y es lo que habrá que determinar, pero es cierto que normalmente no asociamos con valores positivos.
Aunque nos parezca no ético, ¿eh?
Claro, es decir, asocia con valores positivos, ¿no? El arte de la comisión.
Una cosa, yo entiendo que tiene que ser el reproche político, ¿no? Sobre todo en una persona como Zapatero, que ha generado una carrera política basada en la honestidad, en la bonomía, el positivismo, el contar las cosas, el hablar con la ciudadanía directamente, ¿no? Y de repente descubrir esto, bueno, pues entiendo que en términos políticos ayuda a un descreimiento hacia su figura y hacia su partido y que ahí hay un reproche político. Que haya un reproche penal cuando todos los expresidentes, en una manera u otra, se han dedicado a lo mismo, bueno, pues ahí el gobierno tiene una magnífica oportunidad, que es legislar un estatuto del expresidente, dejando negro sobre blanco qué es lo que pueden hacer los expresidentes y qué es lo que no. A mí me cuesta mucho creer, de todas maneras, que una persona que tiene un sueldo de casi 100.000 euros por vida, que tiene secretaria, chofer, oficina, es decir, que tiene la vida resuelta y que va a poder tener una calidad de vida buenísima, se meta en algo así por unas presuntas ganancias económicas, no se está llevando 300 millones de euros, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Le llama la atención.
Vamos a ver cuánto es al final.
Y es verdad que en el papel, ¿no?, que ocupan los expresidentes después y demás, a veces tenemos tendencia a mirarlo desde ese prisma, ¿no?, también económico. Y desde el punto de vista psicológico también, el pasar de la mayor responsabilidad, ¿no?, política de un país a luego, bueno, que te inviten a charlar en algún que otro sitio, yo creo que a veces no se gestiona bien y de ahí vienen este tipo de enredos en los que uno necesita, digamos, seguir sintiéndose relevante y seguir sintiendo que maneja los hilos, ¿no? Pero bueno, esto ya habría que entrar en el terreno de la ciencia política junto con la psicología y que haga...
Hay mucha gente que debería entender que hay que preservar también no solamente el capital dinerario o monetario, como se quiera llamar, o el capital líquido, de dinero.
Eso es.
Hay que mantener también tu capital simbólico.
Sí, yo creo que eso es importante.
Como como cargo institucional, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, cuando vemos a veces declaraciones que nos pueden parecer un poco inflamadas de algunos ex cargos, vamos a decir, pues muchas veces tiene que ver también con eso. Lo iremos contando, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos ya con el último tema, porque yo no sé si es para evitar que se busque una actividad que le genere problemas, parece que el gobierno está buscándole un cargo a Yolanda Díaz y tenemos noticia de los últimos minutos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Este verano, disfruta en familia con plena movilidad. En Abuelo Actual alquilamos sillas de ruedas y sistemas motorizados para que las salidas sean más fáciles y cómodas. Además, organizamos talleres gratuitos sobre su uso. Infórmate en María Díaz de Haro 26 y en abueloactual.com. Abrimos también en agosto. ¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Compro oro y plata Cabieces, superamos cualquier tasación que te hagan, tráenos tus joyas, no importa el estado, tasaciones a domicilio y de herencias. Compro oro y plata Cabieces, ven y compruébalo en Antonio Alzaga 62 Cabieces Santurchi, frente a la salida Metro Cabieces, teléfono 664 40 66 22.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle... Ciervena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 20 al 26 son las de Cardeo. Guerra de agua, juegos populares, concursos gastronómicos, torneos, juegos infantiles, sardinada, actuaciones, DJs... Pura diversión sin parar. Dano Cayetan, Ciervena Caudala.
Elige Fiestas Cero.
0% violencia sexual.
100% divertidas, igualitarias,
libres, respetuosas.
Es nuestro derecho.
Diputación Foral de Vizcaya.
Son las 9:49 minutos de la mañana, tenemos 29 grados ya en Bilbao, sin problemas en las carreteras. Lo que sí que tenemos son novedades con respecto a Yolanda Díaz. Era algo que se venía informando en los últimos tiempos, en que el gobierno podía proponerla, ¿no?, para algún cargo en la esfera internacional. Y hace apenas una hora ha sido Pedro Sánchez, a través de redes sociales, quien ha anunciado que van a presentar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. Decía Sánchez a través de redes sociales: es un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT. Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social. Yolanda ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España. Su experiencia, su trayectoria y su vocación de consenso la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT. Como decimos, era algo que se venía barruntando. Se confirma que se va a presentar esa candidatura. Daría para muchos análisis, ¿no? El primero, pues que cómo son de volátiles las trayectorias políticas, porque de Yolanda Díaz hubo quien incluso llegó a vaticinar que podía ser la primera presidenta. Sí, efectivamente, Iván Redondo. Y bueno, pues no es por quitarle importancia al cargo en la OIT, pero es cierto que es una salida de esa primera línea política. Y bueno, pues intentando capitalizar lo que ha sido también, yo diría, un legado, ¿no?, como ministra de Trabajo, en que ha ido también de más a menos, ¿no?, en cuanto a la percepción que se ha tenido de su figura política. ¿Cómo lo veis?
Yo me imagino que ahora mismo la sede de Podemos estarán abriendo el champán. ¿No? Creo, por encima de la broma, bueno, creo que después de la votación está la cosa entre ella y el candidato togoleño. No quiero avergonzarme diciendo el apellido, es Gilbert Houngbo. Estuve leyendo el otro día que los sindicatos se quejaban de que debe ser amigo de Trump. Con lo cual, bueno, pues a priori parece ser que si el mundo no ha perdido la cabeza del todo, pues tiene bastantes posibilidades Yolanda Díaz, ¿no? Creo que, además, siendo el horizonte para hacerse con las riendas noviembre del 27, es decir, después de las elecciones, hoy además quedaría ya un solo año de legislatura, serían en julio del año que viene como tarde. Entonces, creo que el PSOE le está poniendo una jubilación de oro y le está dando además una salida a Sumar y a los partidos de la izquierda a un problema que tenían, que era qué hacer con la reina madre, ¿no? Bueno, entiendo que, aunque el CIS no lo reconoce, Pedro Sánchez es consciente de que el problema electoral lo tiene a su izquierda y está intentando hacer su pequeña contribución para facilitar la recomposición de ese espacio. Bueno, pues tenemos claro que no va a ser Yolanda Díaz. Veremos ahora quién es la cabeza de ese espacio, ¿no?
Bueno, a ver, yo lo primero, felicitar a Yolanda Díaz, ¿no? Si se hace esto, pues bueno, siempre está bien que haya un español, ¿no?, en una organización internacional, en cualquier puesto, ¿no?, de la Unión Europea, etcétera, donde sea, siempre está bien, ¿no? Y hay que felicitarnos por eso. Sí. Si se consigue, claro, que todavía no está como dice, ¿no?, el compañero, no está seguro. Eso. En todo caso, sobre la cuestión de Sumar y el estado de la izquierda, del PSOE de la izquierda. Es cierto que Yolanda Díaz era de los cuatro líderes más importantes, ¿no? Recordemos, Feijóo, Sánchez, Abascal, etcétera. Y Yolanda Díaz era la peor valorada, ¿no? Y además a bastante distancia, por sus propios votantes, me refiero. Es cierto que tienen un problema de liderazgo y de estructura en lo que es el conglomerado de Sumar, porque lógicamente ahora mismo tienen más importancia orgánica los partidos regionales que lo componen que lo que es la estructura, la coordinación federal o estatal o como la quieran
llamar. Sí, es que era una fórmula ya de por sí de difícil funcionamiento en el largo plazo.
Fue una fórmula para 2023, sí. O sea, de coyuntura. Eso no es un partido formado como Izquierda Unida con una estabilidad y con un digamos un histórico, ¿no?, estable y de forma estructural, ¿no?, como ahora os gusta decir. Pero entonces yo creo que eso. Entonces es verdad que electoralmente tienen un problema tanto el Partido Socialista con fugas incluso que desbordan lo que es el límite ideológico, ¿no?, lo que llamamos volatilidad interbloques hacia el PP y lógicamente en mayor medida hacia la abstención, y que ese espacio entre Sumar y Podemos ahora mismo lo sigue liderando por poco, realmente, en términos de diputados, Sumar, pero más o menos estarían en torno a 10 diputados, 10, 15, entre los dos partidos, incluso quizá algo un poco menos, en función de la distribución electoral, que ya sabemos que se da por circunscripciones, ¿no?, por provincias. Y bueno, vamos a ver. Pero vamos, que en todo caso, no creo yo que la salida de Yolanda Díaz vaya a precipitar nada en positivo. Quiero decir, hace falta algo más, porque no veo yo ninguna figura de liderazgo fuerte. No sé, es que... Sí, como si lo había antes, ¿no? Porque
en
2015 nadie... pues estaba Manuela Carmena, estaba Bacolao por allí, no sé, más sí, gente, ¿no?
Alternativas que tenían Pablo quizás Iglesias, a... Claro, es que de Pablo Iglesias quería hablar, porque se ha hablado del champán aquí y le ha pillado a Pablo Iglesias haciendo lo mismo que nosotros, participando en una tertulia. Con lo cual estaba en Radio Nacional, le han preguntado por esto, pues porque ha sucedido casi en directo. Lo que ha dicho Pablo Iglesias es que de esta forma Yolanda Díaz se convierte en la filial de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia. Ajá. Ha dicho también que siente orgullo que no se le haya ofrecido a nadie de Podemos un cargo como este, porque, bueno, pues implica, decía Iglesias, que alguien después de haber estado en un gobierno se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o un ex vicepresidente. es un premio a los servicios prestados. Ha dicho Unai Iglesias, que después destacaba el orgullo de que a ninguno de los cargos de Podemos que pasaron por el gobierno les ofrecieran un organismo internacional, ni una embajada, ni uno de esos premios. Viene el ambiente, a la izquierda del Partido Socialista.
Cualquier día Pablo Iglesias se muerde la lengua y se envenena. No sé, yo lo que le diría es que parece que se le olvida que quien colocó a Yolanda Díaz como su sucesora fue él mismo, sin hacer ningún tipo de consulta a las bases de Podemos. Entonces, que después de un dedazo y de su apuesta personal contra muchos sectores de su partido, pues haya dado cuenta de que esta no fue acertada y demás, bueno, pues está muy bien, pero quizás tendría que empezar por aceptar y reconocer la responsabilidad que ellos tuvieron en su momento al designar ese liderazgo y después, cuando han decidido entrar en guerra total contra lo que era Sumar, y mejor sacar tres diputados que sean solo de Podemos, que el espacio quede mucho mejor posicionado. Bueno, entiendo que dentro de esa carrera ya autodestructiva, oía a Enric Juilán el otro día en la radio que decía que Pablo Iglesias y su medio de comunicación se han convertido en Radio Tirana. Retransmitiendo desde Albania, pues creo que la deriva del espacio de Podemos y de Pablo Iglesias es absolutamente tóxica y negativa y espero que por el bien de ellos sean capaces de, una vez que no está Yolanda Díaz y que parece que Irene Montero va a la alcaldía, o sea, como candidata frente a Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid, de ser generosos y encontrar una fórmula en la cual el espacio de la izquierda se pueda entender, porque si no, pues están encaminados a desaparecer y las próximas elecciones pintan muy mal.
Durísimas las declaraciones. Además, es verdad que es la primera valoración que ha habido, porque pues le ha pillado, como decimos, en directo en Radio Nacional. De momento no hay más valoraciones, pero claro, aquí se junta seguramente lo que decimos, ¿no? Lo político y lo personal pues van de la mano.
Una cosa, ojo, con el tema de las coaliciones electorales, que las carga el diablo. Quiero decir, como decía la serie aquella, de 1 + 1 = 7, a veces no es así. Quiero decir, o sea, muchas veces 1 + 1 = 1.
Sí.
Porque sí. Hay votantes de Podemos que no quieren ver en pintura a Sumar y al revés. Bueno, más así que al revés, pero vamos, quiero decir que...
Sí, pero los ánimos están muy caldeados y veremos porque, como decimos, bueno, pues el año que viene va a ser un año de muchísima carga electoral y estamos ya, obviamente, en una posición en la que los partidos están buscando situarse de cara a lo que sea el próximo año. Nosotros lo seguiremos contando aquí, que los temas nos van a acompañar. Hoy hemos hablado con José Manuel León y con Jon Arregui. Es que ricasco a los dos.
Es que ricasco.
I wanna know why they got in the morning. I feel alone in the garden in the morning. I wanna know why they got in the morning. I don't mind what's in store.
Bizkaiko Foru Aldundia.